15 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos en Mañana y Media por Radio Nacional Resistencia. Es un privilegio, es un orgullo y le cuento que estamos en comunicación, aunque usted no lo crea, con Antonio Tarragorros. Antonio, buen día, Marcela Baquer te saluda de Nacional Resistencia. ¿Cómo estás?
Hola Marcela, che, ¿tu apellido es catalán?
Es vasco-francés.
Vasco. Sí, no, los vascos son vascos, sí. Como dicen los vascos. Yo soy vasco. Sí, sí. El vasco no es francés ni español, el vasco es vasco.
Bueno, y mis abuelos sí eran de España y sí, mi abuela era catalana, así que sí. De esa zona, pero cuando nos contaron sobre el origen del apellido, sí, vasco-francés, eso dijo mi abuelo, así que bueno, yo
Sí. Sí, pero porque yo tengo amigos de así Baquer que son catalanes, ¿viste? Claro. Porque yo soy de origen catalán, mi abuelo era catalán. Mi bisabuelo estuvo preso en el castillo Montjuïc, ¿viste? Sí. Por anarquista.
Sí, claro, bueno, yo también tengo una historia así de hermanos de mi abuela. También me acuerdo un viaje que hice a Alemania y lo llamo al hermano de mi abuela y le digo, tío, estoy acá, me gustaría ir hasta España a verte te vienes para aquí, yo te pago el pasaje, ¿y dónde estás tú? Y yo estoy en Alemania, ¿qué haces en ese país? Y se enojó tanto que dije, bueno, le digo yo, está bien, vine a veros a unos amigos.
Te retan, ¿viste? Sí, te retan si no hablas en catalán. A mí no me retan porque no hablo en catalán, por ejemplo.
Claro.
Miralles, que es el pianista de... Cortá porque estamos cruzando. El pianista de Serrat, que es Miralles, es catalán. Y siempre que nos encontramos, yo me hice muy amigo de él porque él estaba con Alberto Cortello, muy amigo de Alberto. Entonces me decía, siempre me hablaba en catalán directamente, ¿viste? Como si sos paraguayo y te hablan en guaraní y te miran como diciendo, ¿cómo no entendés? ¿Viste? Claro. Y hacen bien.
Y qué difícil el catalán.
Bueno, Marcelita, un placer que estemos hablando de nuestra familia, eso siempre es lindo.
¿Qué le importa a la gente de nuestra familia?
No, cómo no, sí. De hecho, los programas de más éxito son los programas de Chimento. ¿Y qué se habla en el Chimento si no de las cosas íntimas de la gente?
Sí. Bueno, pero hoy...
A veces hay cosas que están como predichas y no son así. O sea, las cosas más importantes se ven con los ojos cerrados.
Exactamente, así
las cosas más emocionantes son imprecisas. Vos como decís, ¿cuándo va a dejar de amarte tu novio? No sabés, y es importantísimo. ¿Me entendés? Son imprecisas, y está muy bien que sea así, ¿no? Porque en eso anida la fe, porque una certeza es una de las cosas más estúpidas que hay. Aburrida la certeza.
Claro.
Pero todas las religiones, por ejemplo, necesitan de la fe, ¿no es cierto?
Por supuesto.
¿Pero por qué? Porque hay una duda.
Claro.
Pues si no tengo duda, ¿para qué quiero la fe?
Sí, así
es. Entonces, Yupanqui decía, yo no soy creyente, sino dudante, decía.
Muy bueno.
Hablamos de esto porque el chamamé es una religión, algo que nos religa, que nos junta, porque busca lo mejor que hay adentro de nosotros, y eso, o sea, ¿qué hay lo mejor que hay? El amor que tenemos por nuestra tierra, por nuestros mayores, por nuestros hijos, todo eso está en el chamamé, es la esencia de la familia. El chamamé es un camino, por eso es un baile rezo, es un yemboé, porque es una manera de autoconocerte, de meterte adentro tuyo y buscar lo mejor, la mejor versión tuya, y prodigarla y repartirla. Y por eso es tan importante el chamamé. Yo le decía, por eso no es un ritmo más, y por eso es importante para la humanidad que la UNESCO haya puesto los ojos y exporte, y aún para los argentinos, para todos, la puesta en valor, porque nosotros somos así, viste que al tango no le daban bola hasta que en Europa fue un furor, y entonces empezaron a hacer cursos los porteños acá, como era el tango, porque se habían pasado la vida escuchando Avellaneda Blues, viste.
Claro, exactamente.
Entonces, y el chamamé, pásalo, fíjate la gloria que es el chamamé a nivel mundial, y en Corrientes, ¿cuánto demoró hasta que haya la fiesta nacional del chamamé? Antes se disfrazaban de brasilero todos los veranos, y ni se escuchaba un chamamé.
Y Antonio, ¿no? ¿Y cuánto le costó a ustedes también como músicos y tratar de hacer entender esto, ¿no? Porque ustedes son parte de de todo lo que la gente ahora disfruta a través del chamamé y de nuestra música. Siempre vieron al interior así como de lejos, como que algo que no tenía mucho valor.
No, pero esto es otro problema. Del interior, no, en el interior era segregado.
Sí,
esto
también.
Acá tuvo mejor, no, también no, mejor lugar tuvo en Buenos Aires que allá. Acá en Buenos Aires se ahorcaba en Salón, en el Salón Verdi, en Corrientes, jamás. Era una música totalmente segregada, empujada por los ricos al abismo. Prohibían hablar en guaraní, que se hagan cargo. Uno puede hacer lo que quiere, como hacía el general. Lo que no puede evitar son las consecuencias. ¿Viste? El chamamé sobrevivió y es tan fuerte porque a pesar de toda esa marginalidad a la que fue sometida por la sociedad, creció con una fortaleza impresionante, y no hay que echarle la culpa a los porteños, porque el provinciano siempre le echa la culpa al porteño. Las leyes centralistas porteñas fueron todas votadas por los provincianos. ¿Cuántos votos tienen los porteños? 2, 4, y los otros 20 son del interior. ¿Cómo hicieron para tener todos los votos juntos los porteños? No, esas leyes centralistas, porteñas, que entregan los bienes de cada provincia, las votaron los provincianos. Regreso a esto, ahora con una gloria que yo te dije, recién le dije a tu productora, la gloriosa Chaco. Sí. Ustedes hicieron una ley de enseñanza folclórica obligatoria en la escuela primaria y secundaria,
sí,
que fue un ejemplo para la nación. La nación había perdido estado parlamentario la ley de enseñanza de folclore, que nosotros la trabajamos, la empujamos, chupamos la media cuanto había por ahí para poner el folclore en la escuela, y el Chaco perdió estado parlamentario, y el Chaco este año aprobó la ley por unanimidad, se promulgó, se puso en el... Y se pegaron un cagazo acá los diputados, qué sé yo, eso, porque la Andricina y yo le pegamos una atropellada a los medios y le dieron estado parlamentario y le aprobaron a la ley. Pero mirá lo que dice la ley de ellos, yo la leí el otro día, que vos si querés podés enseñar en el folclore en la escuela. Y por supuesto, claro. Digo, eso no es una ley. Una ley es para obligar. Porque, de hecho, las leyes, yo le suelo decir que los países que tienen muchas leyes son países que les falta educación. Porque una ley está para obligarte a hacer lo que deberías hacer si fueras educado.
Claro.
¿No? Bueno, sí. Así que felicitaciones al Chaco por esta maravilla que hicieron, yo compadre. Y la Andricina no quiere saber.
Ay, sí, dice, me
porque
imagino.
El presidente de la Cámara dice, ya que eres un gringo como yo, me escuchaste insano, sí. Porque me dice insano el gringo. Así que mi abrazo a todos ustedes y de todos los argentinos,
vos le expliques a la audiencia, porque muchas veces, no estamos acostumbrados a aprender un poquito sobre la importancia y lo que significa que la UNESCO declare patrimonio cultural, dice inmaterial de la humanidad al chamamé.
Sí, sí, sí.
¿Qué significa esto para todos nosotros?
Inmaterial, todas las cosas valiosas son inmateriales, o sea, sí. El valor, los recuerdos, el amor, son inmateriales, ¿no? Sí. Creo que las cosas más importantes no se ven, se ven mejor con los ojos cerrados. Bueno, eso pone en valor la UNESCO, que es una representación de todos los países del mundo, pone los ojos, con sede en París, pone los ojos en músicas de todo el planeta, en poesías de todo el planeta, en manifestaciones de ese tipo, y estaban propuestas músicas, imaginarás, africanas, chinas, que le podían hacer bien a la humanidad. Sí. Eso significa que la UNESCO consideró que la música que más bien le puede hacer a la humanidad, escuchándola, metiéndose adentro por lo que significa, que es un baile rezo, que es algo generoso, que nos encierra en una provincia, porque el chamamé es quien ama el chamamé,
sí.
Nació en Corrientes, pero el chamamé es de los chamameceros,
sí.
Como la religión cristiana nació en Belén, pero yo creo que no hubo ni un papa que haya sido de Belén. Es de quien ama el chamamé, y el chamamé ama a quien lo ama, es un territorio de amor, de reflexión, de sabiduría, y entonces eso es lo maravilloso que ve la UNESCO, esta organización de estados que pone los ojos en la cultura, y es un premio extraordinario. El anterior es el tango, que era tan marginal y explotó en el planeta el tango después de eso.
Y sobre todo el chamamé, que no solamente recorre y hace esto de poder materializar lo inmaterial, que es el amor, el sentimiento, sino también va recorriendo todo lo que es las zonas de nuestro país, con las letras que uno puede escuchar, donde resalta toda la biografía, la historia, también los animales que tenemos, todo lo que es, forma
la
parte
flora,
nuestra,
la fauna,
¿no?
Todo eso. Fíjate que los guaraníes, los bichitos eran dioses, eran pequeños dioses, que esa es una manera de respetar el medio ambiente. Bueno, todo eso está, fíjate, hay chamamé que se llama el guasuncho. Bueno, yo tengo la obra Naturaleza, ser autorreferencial, pero y bueno, de eso te diría. Hay otras que son, qué sé yo, que a mí me gustan menos, como el Carau, por ejemplo, que habla un pobre, le echan la culpa a ese pobre bichito de que un tipo dejó a la madre morirse. Dice, pobre bichito, ¿qué culpa tiene? Viste, es el famoso chivo expiatorio. Yo pensé que yo aborrezco ese chamamé. Porque pobre bichito, estando la madre enferma, qué sé yo, lo conocí la historia, entonces fue a bailar, y entonces cuando estaba ahí en el baile, dice, mirá que tu madre fue a buscar remedio y se quedó en un baile. Entonces viene y dice, mirá que murió tu mamá, no importa, si hay tiempo para llorar. Entonces Dios lo castigó y lo transformó en el carajo. ¡Pobre bichito, qué culpa tiene de ese atorrante, se quedó en el baile!
Bueno, esas historias que se inventan en el medio de...
No, esa es la famosa historia del chivo expiatorio. Le echaban toda la culpa a un chivo y después lo tiraban por un barranco y todo el mundo se queda libre de pecado.
Antonio, ahí viene el chivo expiatorio. ¿A qué hora va a ser esto hoy? Qué tan importante que nosotros estamos allí esperando y para poder transmitir el momento exacto.
Bueno, hay que hacer es una gran oportunidad para demostrar que somos gente con que el chamamé nos hace mejores. Es decir, no podemos ir a una plaza y dejar lleno de lata de cerveza y porquería. Si una plaza que está sucia, eso nos juramos los tarragoceros, tenemos que ir. Si hay una plaza que está sucia, los tarragoceros tienen que ir y limpiarla. Que festejan limpiando la plaza. Sí. Si hay que carpir, festejar carpiendo la plaza. Eso es lo que propicia a mi papá dentro del chamamé. Que el chamamé sea un espacio para juntarse y hacer... De eso el juramento de los tarragoceros dice eso. El juramento de los tarragoceros, nosotros juramos para un tarragocero, más que vivir del chamamé, vivir para el chamamé, honrar a las damas sacándose el sombrero, jamás hablar mal de un compañero, no hacer bromas que signifiquen una descalificación. Un tarragocero respetuoso y fraternal. Respetar y hacer respetar las creencias religiosas de nuestros semejantes, reverenciar los símbolos patrios, defender el acuífero guaraní, los ríos, los arroyos, las lagunas de toda contaminación, defender los bosques nativos, su flora y su fauna, promover nuestra música ofreciendo todo el material a nuestro alcance, ser activo participante en toda acción solidaria en beneficio de los niños y los abuelos. Ese es el juramento de los tarragoceros. Acá escribí una décima a un payador que recién me llegó y que te la estreno ahí en tu radio. Emanuel Gaboto, payador. Este Uri es de un pueblo que se llama Dolores, en la provincia de Buenos Aires. Dice, como que mapa mal del Plata, no me tengo. Dice, mira, vivir para el chamamé da al juramento valores, como honrar a los mayores y a las damas vientre y fe. Jamás hablan mal. ¿Por qué? De un colega o compañero, sentirse chamamecero, amar la naturaleza. Por todo esto empieza, por todo esto se empieza para ser tarragocero.
Con esto, así, ¿qué vamos a agregar? ¿Qué vamos a agregar, Antonio? Gracias por este tiempo para Radio Nacional Resistencia, gracias por este momento que pudimos disfrutar escuchándote, y seguramente vamos a cerrar con música, y la nuestra, el chamamé, la que justamente escuchando Soy el Chamamé y te vamos a dejar, que lo presentes vos, porque esto es para que lo disfruten todos. Y gracias, gracias por este tiempo con Radio Nacional.
Bueno, Vasca, un placer, ¿eh? Haber charlado con vos de todas estas intimidades maravillosas que nos da el chamamé. Ahí, esa es una versión que tiene un recitado de Diego Armando sí. de Maradona, un orgullo para todos nosotros y muy chamamecero. Hijo de padres correntinos y era el chamamé era la música que lo emocionaba más a él. Ahí está, Diego Armando Maradona, luego la banda pueblera con Antonio Torregorroz, Soy el Chamamé, aquí en Nacional de Resistencia del Chaco, para que usted vea, dijo Doña Ramona y le puso lente al santo.
Soy hijo de correntinos, eso nunca lo voy a negar. Su música, el chamamé, con guitarra y acordeona, le saluda el capitán Diego Armando Maradona.
Ayer era un resplandor lejano que nacía en Yapeyú, casi río soy tu hermano, soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor.
Y después volar en el resplandor de tu zapucay.
Amigo pueblo ité, que retosa en la bailanta, un relámpago de amor. Soy tu corazón que canta, no hay destierro para mí. Soy el soy de nuestra gente, el arraigo y la pasión. Soy el alma de Corrientes, soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucay.